Muy buenas amigos todos. Estamos reflexionando, queremos reflexionar sobre la palabra de Dios escrita, pero que es palabra viva para todos nosotros. Y vamos a comenzar un nuevo libro de la Sagrada Escritura. Vamos con el Antiguo Testamento y vamos a ver uno de los grandes profetas, que es el profeta Ezequiel. Porque hay profetas que se llaman profetas mayores, quizá por su texto y porque son más amplios en la Escritura, y luego profetas menores. Bueno, pues uno de estos cuatro profetas mayores, ya vimos del profeta Isaías, Jeremías, ahora vamos a ver del profeta Ezequiel. Lo primero quizá que tenemos que decir es que hay que distinguir un poco, entre el profeta Ezequiel, la persona, y la Escritura. Porque casi todos los profetas, pero este de una manera especial, se diferencian la persona y la Escritura, porque los profetas eran una persona concreta, determinada, del cual hablaremos, y que hablaban de parte de Dios. Esto es lo que significa profeta, el que habla de parte del Señor. Y otra cosa eran los que escribían, que a veces eran sus mismos discípulos, y que en el caso del libro del profeta Ezequiel, se fue como componiendo en diversos tiempos, y luego se cambiaban algunas cosas por los subdiscípulos, y luego pues llegaba a lo que es el texto del profeta Ezequiel, que nosotros consideramos como palabra del Señor, porque así lo determinaron, pues especialmente luego ya por fin el Concilio de Trento. Pero hay una curiosidad que siempre es interesante pues descubrir, que el libro del profeta Ezequiel fue de los libros que les costó poner en el canon a los entendidos, es decir, en el canon, es decir, determinar estos son libros de la palabra de Dios y otros no son, porque esto pues todavía siguen, hay Biblias que ponen unos libros como palabra de Dios, pero bueno, fue determinado ya totalmente en el Concilio de Trento. Pero aún para los judíos hubo un sínodo de ellos que se llama de Yamnia por los años 90 y 95, y al determinar cuáles eran los libros canónicos, claro, del Antiguo Testamento, porque eran judíos, nada del Nuevo Testamento, les costaba determinar que el libro de Ezequiel fuese de los libros canónicos, diríamos, de la lista, porque decían que todo esto tenía que ser de acuerdo, si estaba de acuerdo con la Torá, con la ley primitiva. Y el libro de Ezequiel parecía como que había cosas que no estaban de acuerdo. Y hubo pues una discusión grande, y estuvieron pues mucho tiempo allá discutiendo, y bueno, por fin se puso. Pues algo así también pasaba en el Concilio de Trento, para los cristianos, el determinar si el libro de Ezequiel era verdaderamente canónico, porque hay cosas un poco raras, ¿eh? Y todo esto pues lo tenemos que ir viendo, no muy con mucho detalle, pero sí por lo menos un poco especialmente, que viendo que el Concilio de Trento pues que tenía cosas raras, y pensaron esto algunos de los padres de aquel concilio, que mejor era no traducirlo. Y dijeron esta frase, que no es, esta frase no es palabra de Dios, pero bueno, quedó esta frase resaltando, porque era peligroso para el vulgo, los ignorantes y las mujeres. Bueno, esto en aquel tiempo decían que era peligroso, bueno, bien, pues está bien traducido y es palabra de Dios, pero claro, como toda palabra de Dios, hay que entender el sentido para qué estuvo escrito y cómo está escrito este libro que ahora vamos a comenzar del profeta Ezequiel. Y comenzamos ya con el primer capítulo, el primer versículo, 1 y 2, para ver un poco la situación histórica de este profeta Ezequiel. Dice, el año 30, quinto de la deportación del rey Jeconías, el día 5 del mes cuarto, hallándose entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrieron los cielos y contemplé una visión divina. Bueno, vamos a ver un poquito el momento en que está situado este profeta Ezequiel, que prácticamente es de la misma edad que Jeremías, un poquitito después. La fecha que nos indica al principio, el año 30, pues los entendidos no saben de qué se trata. Es posible que sea el año de la propia vida del profeta. Dice el libro de los números que era la edad mínima del ministerio sacerdotal. Hay algo muy importante que tendremos que decir ahora, luego en el versículo 3, que el profeta Ezequiel era del grupo de los sacerdotes. Bien, pero hablamos aquí de día concreto. Dice que era el año quinto de la deportación del rey Jeconías, que fue deportado el año 597 antes de Cristo, y el día 5 del mes cuarto, dicen los técnicos, que era el día 31 de julio del año 593. Bueno, son detalles pequeños, detalles que siempre tendremos que ir viendo, pero ya desde el principio nosotros decimos ahora que hay aspectos técnicos de los cuales pues no profundizaremos mucho, pero sí lo importante es qué mensajes quería decir de parte de Dios el profeta Ezequiel a aquellas gentes, y qué mensajes también nos quiere decir hoy a nosotros de parte del profeta Ezequiel. Porque sí tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y a sus mensajes, y entre nosotros nos digamos, escuchemos la palabra del Señor, escuchemos su mensaje. Pues sí, al leer y escuchar la palabra del Señor, tenemos que fijarnos sobre todo en los mensajes, lo que verdaderamente quiere decirnos hoy a nosotros, Dios, a nosotros, porque los tiempos pues cambian, pero se parecen un poquito, porque aquellos eran tiempos de calamidad para el pueblo de Israel, pero sí pueblos también, o tiempos de gran esperanza. Y para nosotros, pues podemos ver todo tiempo como esa gran esperanza. Viendo un poquito, para entender mejor luego los mensajes de Dios, en qué tiempo vivía Ezequiel, pues él nació en una familia sacerdotal. Es interesante ya leer el versículo 3 de este capítulo primero. Vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Bueno, lo del sacerdote es muy interesante, y ver cómo compaginar el sacerdocio con el profetismo, pero ¿qué épocas eran aquellas? Bueno, pues él nació como en una familia sacerdotal, más sacerdotal todavía diríamos que Jeremías. Jeremías también era sacerdote, pero un poco como fuera de Jerusalén, ya prácticamente su familia no ejercía el sacerdocio, sino esporádicamente. Sin embargo, Ezequiel sí, parecía que era de los sacerdotes importantes de Jerusalén. Y como hijo de un sacerdote, pues él fue educado fielmente, según todo lo que habla el libro del Deuteronomio, etcétera, y sobre todo asistió a una reforma religiosa muy importante, la del joven rey Josías, allá por el año 622, 620 y aún después, porque estamos rebajando los años. Pero luego hubo algo terrible en el pueblo de Israel cuando en el año 609 murió el rey Josías, que era tan bueno, en una batalla de Megidó, quizá pues porque quería ir en contra de los del nuevo pueblo de Asiria. Él creía que era bueno aliarse con los egipcios. El hecho es que el rey de Babilonia pues empezó a tener este predominio en aquella nación, y puso su propio rey, bueno, el rey de Judá, entonces era puesto por los asirios, pero este rey hubo unos años, después del año 603 hasta el año 600, que se negó a pagar el tributo. Claro, los reyes de Asiria pues cobraban un impuesto muy grande, y el rey de Israel, era de Judá prácticamente, con parte de Israel, pues se negó a pagar el tributo. Ah, entonces Nabucodonosor, que era un rey terrible, pues dijo, ah sí, pues ahora voy a quitarles todo el reino, y tuvo el asedio de Jerusalén, se tuvo que rendir, puso otro nuevo rey, entonces pues se llevó a este nuevo rey, al rey, a Babilonia, y muchas personas importantes, y entre los importantes pues eran familias de sacerdotes, y entre ellos estaba Ezequiel. Así que el año 597 Ezequiel, con muchas personas importantes, se fue a Babilonia, y allí estaban desterrados. Todavía pues había como dos comunidades de israelitas, unos que estaban desterrados en Babilonia y otros que estaban en Jerusalén y, bueno, en todo el reino de Judá. Pero la gente, los israelitas que estaban o en Babilonia o estaban en Jerusalén, pensaban que todo eso iba a ser algo transitorio, que todo eso no iba a durar mucho y que pronto pues volverían los deportados. Ah, pero el profeta o los profetas, Jeremías en Jerusalén y Ezequiel en Babilonia, pues quieren corregir esas ilusiones, porque decían que no todo esto era duradero, que no era transitorio. Y Jeremías mandó una carta, que todo eso está en el libro de Jeremías, a los desterrados, anunciándoles que el destierro será largo. Y claro, hubo, pues había disputas, todos en contra de los profetas de Jeremías, y en contra también de Ezequiel, que su ministerio pues comenzó a predicar prácticamente pues cosas parecidas o asuntos parecidos, mensajes parecidos a lo que predicaba Jeremías en Jerusalén. Claro que la historia luego pues nos dice que así siguieron unos poquitos años, pero el año ya 588, que por lo tanto 87, pues prácticamente 10 años, 9 años después, exactamente dicen que el 15 de enero del año 588, Nabucodonosor se presentó en Jerusalén y destruyó Jerusalén todo lo que pudo. ¿Y eso pues por qué? Pues porque no cumplían los israelitas lo que él les había dicho, los tributos, etcétera. El hecho es que de nuevo hubo una deportación masiva. Ahora ya fue masiva, ya todos los que valían un poco, solo que se quedaron algunos en el campo, cuidando los campos, bueno, de aquellos que no podían ir a por ellos, pero la mayoría, de sobre todo de los que valían un poco, que tenían algún oficio de Jerusalén, todos fueron deportados a Babilonia. Y ahí comienza la labor especial de Ezequiel, que es lo que estamos viendo. Y dice que vino la voz del Señor cuando estaba a orillas del río Quebar. Este río Quebar significa grande, simplemente, o es un afluente del Éufrates, o a veces pues se llamaba también a un canal grande que había próximo a Nippur. Y por lo tanto pues se sabe más exactamente dónde predicaba Ezequiel. Y vino la mano de Dios sobre él, que era sacerdote. Esto sí que interesa saber, conocer, porque hay que entender que Ezequiel, a diferencia de otros, bueno, Jeremías ya dije también era sacerdote, pero no era sacerdote con oficio. Ezequiel sí tenía este oficio de sacerdote, esta formación con una mentalidad, podríamos decir, tradicionalista, una formación ya como cuadrada, hecha, y que es muy diferente de la misión profética. Por lo tanto, podríamos decir que no era el hombre más indicado para cumplir una misión profética, y sin embargo recibe la misión de Dios para predicar, para hablar de parte de Dios, y es enviado en medio del mundo con esta misión de enseñar la palabra de Dios.
Venías en medio del mundo, poniendo en mis manos tu amor. Enciende tu fuego en mi labio, enciende conmigo, Señor. Enciende tu fuego en mi labio, enciende conmigo, Señor.
Soy el heraldo de Cristo, la palabra de Dios. Cantor de su mensaje, un eco de su voz. Profeta soy, profeta soy. Soy tan solo un motivo para que hable el amor.
Profeta soy.
Es curioso constatar el papel que tenía que realizar Ezequiel, el profeta Ezequiel, porque era sacerdote, y como sacerdote es el hombre de la tradición, de la repetición. Sin embargo, el profeta es como el hombre de hoy, de la invención, de la novedad, y así había como esta contradicción, en cierto sentido, en su manera de ser. Pero siempre buscando la verdad ante todo, a pesar de pues tener los rasgos del ambiente en que estaba, con sus formulaciones, mentalidad sacerdotal. El lenguaje de los profetas pues se arraigaba en diversos los ambientes en que estaba, pero no es fácil encontrar fórmulas jurídicas en ellos. Sin embargo, sacerdotes que hablaban, y cuando se escribían textos sacerdotales, que hay en la Biblia, que se llaman así textos sacerdotales, pues eran más bien como reglas para los sacrificios. Por ejemplo, el libro de Levítico es un libro claramente sacerdotal, es decir, en ese ambiente de buscar la pureza ritual, el culto, y entonces estaba el sacerdote encargado pues de hacer el diagnóstico de enfermedades también, cuál era lo sagrado y lo profano, lo que era puro y lo impuro. Y bueno, pues en el profeta Ezequiel, a pesar de tener que hablar como profeta, sin embargo, pues hay textos en que se habla de esto, de lenguajes puramente de exhortaciones, pero con formulaciones que se parecen bastante al libro del Levítico. Y entonces aparece claramente cómo es de este hombre, que al mismo tiempo que profeta ha tenido una formación sacerdotal, una formación de saber distinguir lo puro de lo impuro, de la preocupación por el templo y de estas acciones simbólicas, como también típico de un sacerdote meticuloso, que a veces hay cosas curiosas cuando el Señor le dice que haga unas cosas de un pan con excrementos humanos, cosas raras, y dice, ¿cómo yo voy a ser desde muchacho? Nunca he comido carne de animal muerto, desplazado. Entonces hasta como que le hace cambiar a Dios un poquito para que conjugue un poquito su mentalidad profética con la mentalidad sacerdotal, así que ese sacerdotio propio de la tradición. Es curioso ya constatar, ya desde ahora, quizás salga alguna otra vez, el capítulo primero del primer libro del Génesis, que es un texto hecho alrededor del profeta Ezequiel. es un texto sacerdotal propiamente, pero con este mensaje profético de ayudar a la gente, a que la gente cuando estaba en Babilonia desterrado, pues recordaban el templo, recordaban los cultos que hacían allí en Jerusalén. Y entonces el profeta Ezequiel, diríamos, más que el profeta Ezequiel, pues alrededor de él, el ambiente sacerdotal, sacerdotes buenos que había, adoradores de Dios, les decían a la gente, se puede adorar en todos los sitios, y para que recordasen lo de que el séptimo día hay que descansar, pues empezó a decir cómo de Dios son todas las cosas, Dios ha hecho todo el mundo, y empezó a describir toda la creación en 6 días, y el séptimo descansó, para que los israelitas que no tenían templo entonces procurasen adorar a Dios que ha hecho todas las cosas, y a través de los astros y de las cosas vivientes, ahí está Dios, está la mano de Dios, pero tienen que adorarle especialmente en un día dedicado a Él. Bueno, pues aquí está, diríamos, un sentido profético de deseo de que se adore a Dios, pero hecho mucho más en el ambiente sacerdotal. Presentando un poco en este primer programa sobre el profeta Ezequiel, un poco su figura diríamos religiosa, hay un autor que dice estas expresiones de él. Él es profeta y sacerdote, hombre erudito y contemplativo, vigilante centinela de su pueblo y dotado de vena poética. Sigue siendo una personalidad compleja y un poco misteriosa, con sus frecuentes visiones, con sus experiencias del trascendente, con sus gestos simbólicos, con sus silencios y sus largos discursos, a menudo bajo el influjo del espíritu, le fueron dirigidas palabras sobrehumanas. Por eso para nosotros nos interesa mucho más que la historia, las cosas externas, nos interesa entrar en ese hombre espiritual interior para sondear sus sentimientos, sus reacciones ante lo sobrenatural, sus aspiraciones religiosas, porque hay un mensaje verdaderamente, pero un mensaje que se dirige a la situación de aquellos hombres y a la situación nuestra, a nuestros creyentes. Y considerando un poco también, diríamos, el proceso de todo el libro, pues hay un autor que va expresando pues los sentimientos principales que aparecen en el profeta, que serán ejemplo para nosotros en cada uno de los capítulos. Va diciendo que se ven sentimientos de profunda adoración y de plena disponibilidad en el encuentro con la majestad divina, y de apertura y absoluta docilidad al encargo que se le confía, y de íntegro y silencioso testimonio en favor de su Señor, y de compasión y de confianza en medio de la catástrofe de su pueblo, y de lucha abierta contra los falsificadores de la palabra, de certidumbre en la infinita misericordia del Dios de los padres, de fe verdadera en el amor misericordioso y salvífico de Dios, en la exigencia de purificación por parte de la santidad divina, en el cumplimiento de sus predicciones, en su dominio sobre todos los pueblos, en la restauración del pueblo elegido, en el triunfo de la gloria divina por encima de todas las vicisitudes de la historia. Por eso nos interesa conocer a través de su obra, pues este rostro y el corazón de un gran adorador del Dios vivo, de un hombre celoso de su gloria, de un amigo de su pueblo, promotor del verdadero bien religioso y social, fustigador de las costumbres perniciosas y de los poderosos, dispuesto a sacrificarse por su benéfica acción, abierto a las naciones lejanas, incluidas las extranjeras, orientado hacia un futuro de justicia interior y de paz, todo ello en torno al único verdadero salvador del hombre, el Dios de la gloria y de la clemencia. Porque al final esto será lo más importante de su mensaje. Claro que Dios no puede permitir que el pueblo siga contaminado, inmerso en la iniquidad, y todo esto hasta dirá que le repugna, y por eso provocará Dios el destierro, el fuego, la espada, porque exige liberación del mal, purificación de la escoria, hasta la última reliquia. Todo esto irá diciendo el profeta Ezequiel. pero no olvida usar su misericordia. Y veremos textos hermosos de esta misericordia del Señor. Por eso el profeta pues va preparando el arrepentimiento, y no solamente para los israelitas, sino hasta para los pueblos paganos. Y así, por el honor de el amor de su nombre y por su fidelidad, pues este es el compromiso que ha tenido y que comporta el verdadero profeta. Él sufre con amor y expone con valentía todos los mensajes que se le comunican, a pesar de ser quizá objeto de la burla, considerado como narrador de fábulas, y hasta en ciertos periodos pues permanece callado. Pero él busca la verdad, y la verdad sobre todo estará en ese amor y esa misericordia del Señor, de ese Dios que es Padre de las misericordias, porque es eterno su amor.
Padre de las misericordias, eterno es tu amor. Haces nueva cada cosa porque amas. Renueva todo en tu espíritu. Renueva todo en tu espíritu. Padre de las misericordias, eterno es tu amor. Haces nueva cada cosa porque amas. Renueva todo.
Y claro, ese amor, esa misericordia de Dios, pues traspasa al mismo profeta, y así él pues se revela en él un amor condescendiente, inmenso, pues que echa mano de todos los recursos de su sabiduría y de su manera de enseñar para salvar, dentro de lo que se puede y con respeto a la libertad humana, en amor, la comunión de vida, pues a todas las criaturas terrenas racionales.
Tu espíritu renueva todo tu espíritu.
Pues bien, amigos, con este sentido de amor, de misericordia, comencemos a tratar este libro del profeta Ezequiel, que continuaremos ya el próximo día, más concretamente sobre los textos del libro. Hasta el próximo, adiós a todos.
Renueva todo en tu espíritu.